Radio Vitoria GAO. Con Pilar Ruiz de la Riva.
Egunon Gasteiz, egunon Araba, comienza Radio Vitoria GAO, comienza el magazine. Comienza preguntándoles cómo han dormido ustedes hoy. ¿Prestan atención a sus sueños? Pues sueño de calidad, mente sana, mundo feliz. Este es el lema del Día Mundial del Sueño que se celebra hoy, 18 de marzo. Por darles un dato, más del 15% de la población sufre trastornos del sueño. Existen hasta 100 trastornos diagnosticados precisamente del sueño, aunque la mayoría de ellos se pueden tratar y curar. Hablamos de personas que no logran tener una noche entera de sueño reparador y que pueden llegar a tener problemas de salud. El estilo de vida actual, los problemas, el estrés, la sobreestimulación, están presentes en nuestra jornada. Por supuesto, también aparecen en nuestras noches. Hoy nos acercamos a la unidad del sueño. Radio Vitoria GAO comienza el magazine. Come on, baby.
Dormir es necesario para el ser humano, pero curiosamente no está probado porque dormimos. Beñat Laveguerí es neumólogo. ¿Por qué necesitamos dormir?
La respuesta a eso no te la puedo dar porque hoy en día, a pesar de que se hacen muchas investigaciones sobre el tema, todavía no somos capaces de saber por qué dormimos. Sabemos, en caso de no dormir, cuáles son las consecuencias, pero no la razón por la que dormimos.
El sueño, un mundo desconocido, porque ¿qué es exactamente dormir? ¿Qué pasa cuando dormimos?
Bueno, pues hay muchos cambios, sobre todo el cuerpo se relaja, el metabolismo disminuye, quemamos menos azúcares, menos grasas, la respiración se apacigua, el corazón bombea más lento y luego hay pues, otras cosas ya que pues, empiezan a tener actividad nocturna como son la secreción de ciertas hormonas, ¿no? O la hormona de crecimiento.
Por cierto que según diversos estudios parece constatarse que las mujeres necesitan dormir algo más que los hombres, entre 10 y 20 minutos más. Los expertos apuntan a hipótesis que tienen que ver con factores como los cambios hormonales o el mayor uso del cerebro en el procesamiento multitarea durante el estado de vigilia. Los estudios apuntan a que en algunos casos las parejas pueden dormir mejor descansando en camas separadas. Es lo que en el ámbito anglosajón se conoce como sleep divorce o divorcio de dormitorio.
Nosotros juntas de todas.
¿Juntas?
Sí. La inmensa mayoría de separados ya, porque para lo que hay que hacer...
Al final está en mi sitio, se me pone encima, quita del medio, me estás despertando...
Pero aquí es por obligación, porque él no duerme en otro sitio nada más que en el sofá.
Así cuando me despierto hago lo que me da la gana, pongo la tele o tal, si no...
Hay gente que a una edad pone dos camas y yo es que no lo entiendo.
Unas veces en camas separadas y otras veces en cama...
Ya no solamente dormir separado, incluso en habitaciones distintas, también sería importante.
Y de vez en cuando pues nos juntamos, muy de vez en cuando...
Quédate a dormir. Dormir en camas separadas no es algo nuevo y se ha dado en diversas épocas y en diferentes culturas. Puede traer a los miembros de la pareja una mejora, dicen, en el descanso nocturno e incluso en otras parcelas de la vida sentimental. Sin embargo, en otras ocasiones puede tener efectos no deseados, por lo que es esencial que antes de tomar esa decisión de estas características se hable del tema, de forma que la decisión de dormir en camas separadas sea algo deseado y no impuesto. Claro que quien tiene al lado a alguien que ronca sabe bien de lo que hablamos, o quien tiene un bebé que se despierta por la noche, quien tiene insomnio, apneas.
Otra noche sin dormir.
Un sueño saludable previene enfermedades y eso es lo que vamos a intentar en los próximos minutos en Radio Vitoria GAO. Escuchar a profesionales para aprender a dormir y a detectar un posible problema si es que lo tenemos.
No hay nada que te pueda decir.
Y es que si no dormimos no somos personas y se va haciendo más palpable cuando el calendario va marcando el paso del tiempo. Doctor Egea, Carlos Egea, jefe de la unidad del sueño del Hospital Universitario de Álava de Lúa. ¿Cómo ha dormido usted hoy? Bueno, muy buenos días.
Bueno, Pilar, buenos días. Pues he dormido como siempre, muy bien y sobre todo me he despertado sabiendo que es fin de semana, sabiendo que hoy es el Día Mundial del Sueño y que... independientemente de mi preocupación por lo que está pasando en Ucrania y mi corazón con ellos, y eso también quita el sueño, es un día feliz para que se transmita la cultura de que el dormir es algo vital e importante y que nos va a hacer mejores y más felices personas.
Pero, doctor Egea, ¿cómo dormimos cuando estamos asistiendo a una guerra, a una invasión? Seguimos con los coletazos del COVID, la cesta de la compra se ha encarecido, queremos dormir. Pero nos cuesta.
Pero es que es normal. Es que yo, aunque duermo bien, También me preocupa la situación económica, me preocupa las personas que están en Ucrania, los 40 millones de personas, pero ¿cómo puede uno estar? Y el que desaparezca una parte del sueño es normal, pero luego hay que prepararse para que una vez que... Siempre hay convulsiones en este planeta, ¿no? Pero una vez que se apacigüen o sean menores, volver a retomar el sueño como un pilar de salud.
Se nota en la consulta, en momentos más complicados, con mayor problemática social, nuestro sueño se ve más alterado.
Claro, porque es lo primero que cae. Cuando uno tiene problemas económicos, personales, sociales, el entorno, la globalización, lo primero que cae no es solamente el dinero de la cartera, sino también el sueño, ¿no? Porque la oscuridad... De hecho, cuando nos metemos a la cama, decimos buenas noches, o Jesucito de mi vida, cantamos canciones como si fuera el fin del mundo.
¿Canta el doctor Egea, Jesucito de mi vida?
No, pero yo de pequeño sí. Y sí, soy de una familia de tradición católica. Y eso es como si te morirías y volverías a renacer, por si acaso no nos vemos al día siguiente. No, en cambio, es que esa cultura hay que transformarla, es vas a dormir... como cuando pones el teléfono a cargar y al día siguiente vas a hacer las cosas con más inteligencia y con más felicidad.
Sí, pero tengo la sensación que no prestamos importancia al sueño. Lo prestamos cuando dejamos de tenerlo, cuando no podemos conciliarlo.
Claro, porque culturalmente necesitamos esas horas. Pues porque como trabajamos, queremos tener más vida social, más socio, más ambiente nocturno, somos mediterráneos. Y sin embargo no nos hemos dado cuenta que a lo largo de toda nuestra historia... Aunque hemos pasado de cuatro a dos patas, somos más inteligentes, hemos bajado de un árbol, el sueño nos ha
cambiado. No sé si somos más inteligentes, ¿eh?
Sí. Lo que pasa es que tenemos tantas cosas que por las que rechazar la violencia de género, el trato racista, la esclavitud, las guerras, que igual necesitamos igual otros 5.000 años para que la humanidad cambie, ¿no? Pero seguro que lo conseguiremos, no lo veré. Pero lo conseguiremos.
Seguimos haciendo las cosas mal. En cualquier caso, seguimos hablando del sueño y quiero dar un paseo por la consulta del doctor Egea. ¿Qué es lo que se encuentra aquí, en Vitoria, en Álava, en la unidad del sueño?
Pues hoy, por ejemplo, y tenemos aquí una persona que me ha acompañado...
Que se está santiguando ahora mismo.
Se está santiguando porque él estaba esperando, él tiene una... Se llama Francisco, tiene una cepa porque tiene hambre del sueño y luego él hablará. Y estaba con su máquina esperando para cambiar las mascarillas, para hacer la revisión. Y le he cogido y le he dicho, hola, soy Carlos Egea, soy el jefe de la unidad del sueño, a que te vienes conmigo en el taxi de la radio. Y ha sido una cita ciegas. Y el hombre está muy nervioso porque, claro, él venía a Vitoria, que es de un pueblo, con su máquina y de repente está en la radio.
Claro, Francisco, ¿cómo estás? Seguro, buenos días.
¿Qué hay? Buenos días,
oye,
Maja.
¿De qué pueblo eres, Francisco?
Soy de un pueblo pequeño, se llama Urbijana, está en Ribera Alta.
Claro, ahora, tus vecinos de Ribera Alta, ¿qué les has dicho? Me voy al médico y te escuchan en la radio.
No, digamos que llevamos una vida muy individual cada uno. Y
no has avisado a nadie que venías al médico, ¿no?
No, cada cual hace su vida, sin más. No.
Francisco, ¿cómo has venido a parar la unidad del sueño?
Pues si te digo la verdad, ni yo mismo lo sé.
¿Cómo fuiste a parar?
Pues empecé porque cuando era joven roncaba mucho, pero o sea, mucho, mucho. Me han llegado a comparar con una piara de jabalís. Roncaba muchísimo. Y con esto, pues me dijeron, míralo en el médico, le estuve dando vueltas, vino la pandemia, lo dejé un poco, pero durante la pandemia oí que mucha gente estaba haciendo las pruebas y le daban la máquina. Y yo no quería molestar. Y fui un día y hice las pruebas, hice los test y pa'lante. Y al final pues me hicieron la prueba y daba apneas y me pusieron la máquina y en ello ando ahora.
¿Cómo te ha cambiado la vida la máquina? Pues ¿tú eres consciente a la hora de dormir?
A ver, milagros no ha hecho. Pero yo me he notado que a las mañanas me levanto de otra forma, ya siestas nada. O sea, sí he notado mejoría. No un milagro, pero sí mejoría.
Bueno, las personas que conviven contigo, si es que convive alguna persona, ¿lo ha notado también?
Sí, mucho. Mucho. Sobre todo en el roncar.
Claro, es que sería difícil, ¿eh?, dormir contigo.
Te iba a decir que imposible. Imposible.
Claro, ¿cuáles son las tácticas antes de ponerte la máquina, claro, para que dejes de roncar?
Pues...
Porque ya no vale. Ya no vale si me dices que eres como una...
Ni calcetines ni nada. No vale. En cuanto te despiertas, tú crees que estás despierto, pero en realidad estás roncando. Es lo que me han dicho. Digo, no puede ser que estoy despierto. No, que estás roncando. Ha sido... La verdad es que por su parte ha tenido mucho aguante. Mucho.
Carlos, aguante. ¿Cuántos pacientes como Francisco te llegan?
pues al año casi son entre 1.200 y 1.600 pacientes. Pero es que estamos hablando de que hay 25.000 pacientes o personas que tienen problemas de sueño que por diferentes circunstancias no se sienten enfermos, no le ven que esté porque tenga problemas, no acuden a la unidad. De hecho, el infradiagnóstico es muy alto. Y a mí me gustaría que Álava fuera un espejo en el que se mirarían las demás ciudades, porque Álava cero apnea, es decir, que por lo menos en apnea estaríamos, uh-huh, ya no te digo en el resto, pero que estaríamos muy, mucho mejor de lo que estamos.
¿Pero hay lista de espera para llegar hasta la unidad del sueño? ¿Una persona tiene problemas, pide hora? Entiendo que tiene que ir a través de su médico de familia. Uh-huh. Claro, ¿cuánto tiempo tiene que esperar, sí, a que le atienda?
En el año 2015, cuando me planteé que éramos una unidad de sueño de referencia europea, pero que teníamos una lista de espera de 83 días, dije, pues seremos la mejor, pero lo hacemos de pena. Y entonces llamé a la Mercedes-Benz, a la fábrica de coches. Entonces llamé y dije, mire, soy el doctor Egea y quiero que me ayuden a mejorar la unidad de sueño. Y me dijeron, pero es que aquí hacemos coches. Y dice, digo, ¿me puede poner con alguien? Y dice, bueno, pero aquí hacemos coches. Y me pusieron con el director de recursos humanos y luego el director de calidad. Y estuve con ellos y me dijeron, ¿y esto por qué? Digo, porque realmente queremos mejorar y atender a más pacientes y mejor. Y nos ayudaron. Y a partir de ahí empezamos un cambio, una innovación en cómo veíamos a los pacientes, cómo con cuestiones lo hacíamos, cómo integramos a la atención primaria, que ahora estamos pensando en democratizar, uh-huh, lo que es la apnea del sueño para otros profesionales y sanitarios. Y la verdad es que de los 86 casi estamos en 3 meses, ¿no? O sea, en 12 semanas. Uh-huh. Hemos reducido casi un 80% la lista de espera, pero
esperemos. Todavía queda ese 20%, todavía, ¿no? Y hay que mejorar. Han realizado, por cierto, un programa piloto con funcionarios del Ayuntamiento de Gasteiz. Comenzaron el pasado mes de junio. Los resultados arrojaron que el 60% duerme mal y menos de 7 horas. Es una experiencia piloto, un programa piloto. ¿Se va a extender y se tiene que extender, sí, a otros colectivos?
Ahora terminamos dentro de 10 días el proyecto, 9 meses, que incluye primavera, verano, otoño, invierno, que incluye 2 cambios horarios. Y los datos, sobre todo cuando trabajamos, son, pues como pensamos, que la gente duerme fatal por el número de horas, porque el trabajo le quita espacio. Y ese proyecto nos va a dar mucha perspectiva, no solamente de lo que ha pasado, sino igual de lo que se llama medicina predictiva, que ahora están de boga, sí, es con los datos ver cómo podemos predecir qué puede pasar a ti, Pilar, o a Francisco, o a mí. Con lo cual,
sí, sí, a Francisco le ha solucionado la vida. ¿Y Francisco?
Como te decía antes,
he notado
mejoría.
¿Cuánto tiempo llevas con la máquina, por cierto?
4 o 5 meses solo. Digamos que todavía estamos en pruebas para adecuarla a la mascarilla y tal, pero bueno, sí que he notado mejoría.
Sí, porque ahora una vez que salgas de aquí tienes que volver a Lua.
Sí, sí, tengo que
volver. Ya para la consulta real, ¿no?
Para la consulta real. Espero que no vuelva a pasar nada más.
Oye, pues hoy estudia, ¿eh? Hoy estudia eso, hoy estudia de las sorpresas. Oye, Carlos, ¿cómo se explica que unas personas concilien el sueño con facilidad mientras otras tienden a desvelarse? Bueno, porque hablamos de problemas de sueño, estamos hablando sobre todo de apnea, porque quizás el problema, no sé si más complicado, más difícil o más peligroso por un lado, pero por otro, es que hay muchos problemas. Hay personas que se desvelan, hay personas que tienen insomnio, personas que no pueden conciliar el sueño.
La apnea del sueño, ahora diríamos que es el entorno del 50% de nuestras consultas, 50-55. Y otras son el insomnio. Por ejemplo, figúrate que eres un trabajador a turnos y te toca el turno de noche y eres de los que te cuesta 2 horas dormirte. Llegas a las 7 de la mañana o a las 6 y hasta las 8, cuando empieza todo el mundo la actividad, te duermes. Por eso, el dormirse pronto es una facultad de eso de me he dormido antes de meter la segunda pierna. Es una maravilla, por ejemplo, para ser un trabajador a turnos. Mirar qué de cosas se pueden hacer para ayudar a la salud laboral, uh-huh, a que mejore, a que el impacto del trabajo sea menor. Y eso es una característica propia. Es como el que come mucho y no engorda. O es como el que
eso
sabe hablar.
Eso es una suerte, doctor.
Como no sé si jugar a fútbol o como...
Pero no sé si eso pasa, si comes mucho que no engordas. No sé si pasa eso.
Pues mira,
no sé si es real.
El otro día un paciente, cuando le dije, bueno, tenemos que hacer dieta, y me puso la foto de una vaca y me dice, ve, está come todo el día hierba y mire cómo está. Y dije, jo, pues ahí me has matado.
Pero, ni comiendo hierba, ¿no?
Sí, pero quiero decir que también tenemos que cambiar los hábitos de salud, de nutrición, cosas ricas, pero bien, mejor elaboradas para que no tengan tantas calorías, el ejercicio, el paseo, más de 8.000 pasos, el sueño. Tenemos tantas cosas por las que hacer, trabajar. Sí. ¡Madre mía!
Por cierto, doctor Egea decía que el 50% aproximadamente, o pasado ese 50% de las consultas se refieren a la apnea. Y el otro, tanto, aproximadamente, es el insomnio. Mira, le están llamando ya a Francisco. Ya desde casa, desde el pueblo, le dicen, sí, tú estabas en el médico y te estamos escuchando en
eso,
la radio.
Luego va a tener un conflicto con su pareja, a ver dónde
está. Te van a echar una bronca, Francisco, que ya verá. Carlos, hablamos de ese insomnio, o sea, sí, de ese casi 50%. Claro, para aquellas personas que trabajan a turnos, decíamos, ¿todas ellas tienen problemas para dormir?
Sí, el insomnio es la no solamente la dificultad para iniciar el sueño, mantenerlo, sino además la repercusión durante el día como cansancio. Y hay personas que es un drama, y de hecho está en torno al 15% de la población. Las mujeres con menopausia, que los sofocos, ya hemos comentado muchas veces que la temperatura marca el inicio o el fin del sueño. Con esos sofocos despiertan y muchos de anteriormente, cuando alguien le decía, mamá, tengo la menopausia y no duermo, dice, bueno, no te preocupes que cuando se te pase volverás a dormir. Pero bueno, ¿alguien con un dolor de muelas espera hasta que se le caiga la muela para que se le quite el dolor? Por eso que es cierto que el insomnio a veces crónico nos cuesta tratarlo, pero también tenemos herramientas y fármacos, no los convencionales, para tratarlo. Y es importante, ¿eh? Porque hay accidentes de tráfico. El insomne dice, mira, yo prefiero dormir que comer. Y es que estoy tan cansado que no puedo hacer nada ni siquiera en el trabajo.
Un 10%, ¿eh?
15,
de la
15,
población,
casi.
Un 15% de insomnio crónico. Es muy alto, ¿eh?
Y durante la pandemia se incrementó en un momento al 25%. De hecho, el porcentaje de personas que toman fármacos se incrementa un 20% en Vitoria, en Vitoria-Gasteiz, fruto de la pandemia y de la crisis económica. Es que estamos tan unidos a nuestro miedo.
El sueño. Y el miedo.
El sueño, el miedo, la noche, la oscuridad, ¿qué va a ser mañana de mí? ¿Qué va a ser de mi trabajo?
Es que fíjese, yo lo decía al comienzo, ¿no? Que cómo podemos dormir cuando estamos asistiendo a una guerra, seguimos con los coletazos del COVID, la cesta de la compra se ha encarecido, o sea, te metes a la cama, no puedes dormir a pierna suelta, es decir, le das muchas vueltas a la cabeza, todo el mundo tenemos una mochila, o muchas mochilas.
Efectivamente.
Y con la edad, cada vez tenemos más mochilas.
Claro, porque luego se junta el dolor, luego se junta la próstata, que tengo que ir al baño, luego... Sí, es verdad. Y a veces predicar desde arriba parece sencillo, pero es que nos ponemos abajo. En la Segunda Guerra Mundial, con todos los bombardeos, ¿ustedes creen que podría dormir la gente? Pues no, pero a pesar de eso, en cuanto desapareció, la gente empezó a dormir, a recuperar ese tiempo. Lo mismo nos pasará a nosotros. Tenemos tiempos de zozobra y de viento. Tú no puedes decir, oye, que me ha dicho el doctor Egea que a dormir en un barco en alta mar, en Terranova. Pues con unas olas de 4 metros, pues tendrás que dormir luego.
Bueno, nos hemos ido a la calle. Nuestro compañero, Roberto Flores, ha ido a la calle para preguntar, creo, ¿cómo duerme el personal? Roberto, no sé lo que has hecho.
Sí, bueno, lo que me estaba... Lo que me estaba preguntando es si escuchando ahora mismo esta sección, gente que tenga problemas de insomnio, si se ha quedado dormida bien, por un lado, pero de cara al programa mal, ¿no? Porque... No lo va a escuchar, es una lástima. Pero bueno, esa dicotomía. He salido a la calle, efectivamente, pero para preguntar, ¿qué postura coges para coger el sueño? Y hay un poco de todo, la postura.
¿Cuál es la mejor postura?
Eso es. Vamos a escuchar a ver qué dice el personal.
Tu postura para coger el sueño.
Tengo un ritual. Me coloco de lado, primero...
¿Qué lado?
Con el cabecero detrás, pues mirando hacia la izquierda, hacia la ventana. Entonces me coloco siempre en ese lado, estoy como 2 minutos de ese lado, me giro hacia el otro lado, hacia la derecha, otros 2 minutos, vuelvo a la izquierda y me duermo, clavado. Siempre duermo con la radio y a veces soy incapaz de recordar al día siguiente qué es lo que he escuchado.
¿Postura para coger el sueño?
Lateral, fetal, siempre, Betty.
¿Y tardas cuánto en coger el sueño?
Bastante, media horita.
¿Y
de un lado, para otro, hasta que caigo?
Pues de lado, lado derecho, bien abrigadita con el edredón y rodeada de cojines. Es lo más maravilloso.
¿Y cuánto tardas en coger el sueño?
Depende del día. Puede ser rápido y otras veces la mente te juega malas pasadas.
¿Y cuando estás pensando en mí, por ejemplo, que es cuando no puedes dormir?
Pesadillas toda la noche.
Depende.
¿Te ocupan toda la cama?
Si están en posición fetal hacia la derecha, pues me tengo que poner hacia el otro lado. Fetal hacia la izquierda, pues al otro lado. ¿Que está mirando hacia arriba? Pues mira hacia arriba. ¿Hacia abajo? Pues hacia abajo.
¿Cuánto tiempo tardas en coger el sueño?
Yo no duermo, yo me desmayo. Yo me meto en la cama y no me da tiempo a contar tres.
¿Y duermes cuántas horas?
5 o 6.
¿Y con eso va redondo?
Con eso va redondo, vamos.
Venga. ¿Postura para coger el sueño?
En posición fetal, tumbada del lado derecho.
¿Coges en cuánto tiempo el sueño?
10 minutos.
¿Y duermes?
5 horas seguidas. Luego me despierto y me vuelvo a dormir, ¿eh?
¿Postura para dormir?
Boca abajo.
Siempre. ¿Cuánto tiempo tardas en coger el sueño?
2 minutos y medio. Nada. Es que estoy tan cansada que no me cuesta nada dormirme.
¿Y duermes cuánto tiempo seguido?
Pues toda la noche. 7 horas. Ahora mismo me voy a echar la siesta. Bueno, ahora mismo no, pero a las 3:30 me echo la siesta.
¿Hay siesta siempre?
1 hora y media.
¿Siempre?
Siempre. Es que si no, no soy persona.
¿Tu postura favorita para dormir?
Pues lo tengo clarísimo. Abrazando la almohada. Boca abajo y abrazando la almohada un poco de lado.
¿Estás falto de cariño?
Tú también lo has notado, ¿no? No, pero es una postura cómoda, la verdad. Te pones así de lado.
¿Cuánto tardas en coger el sueño?
Depende del día, pero si me el día que me cuesta, me... Joder, porque empiezo a pensar y tal, y digo, si estoy aquí despierto, tengo menos tiempo para dormir.
¿Postura favorita para dormir?
De lado, así, postura fetal se le llama, ¿no?
¿Izquierda, derecha, de ahora mismo?
Más izquierda, igual. Porque tengo la pared justo en el lado izquierdo, dándole la espalda a la pared.
¿Siesta, sí o no?
Joder, sí.
¿Cuánto?
Pues dormirse y dejarse llevar. Vamos a decir.
¿Postura favorita para dormir?
De pie. Donde llegue, cuando llegue y como llegue.
Bueno, doctor Egea, ¿cuál es la postura favorita para dormir? ¿O cuál es la mejor postura para dormir?
No, no existe. Es individual. Daros cuenta que cada 15-20 minutos nos cambiamos de posición.
¿Qué me dice?
Sí.
¿Nos movemos tanto?
Sí. Y la cabeza, por los últimos registros que tengo, puede llegar a 110 movimientos por noche. O sea, movimientos pequeños de la cabeza que los detectan los oscilómetros, ¿no? O sea, que nos movemos mucho, ¿eh? Eso de que me levanto en el mismo sitio que me ha acostado, casi nunca es así, porque tienes pequeños movimientos, pues porque te mueves, sí, que son inconscientes, porque hay despertares de 3 a 5 segundos eléctricos que pueden generar movimiento.
O sea, aquellas personas que dicen, no me muevo en toda la noche y me meto a la cama y me despierto, mentira.
Como un bloque, como si fuera una momia, es imposible, porque así que hace movimientos de cabeza, pero son imperceptibles porque estás en sueño profundo y que tiene tono muscular, uh-huh, y por tanto te mueves. La forma de dormir, cada uno, unos con mucha ropa, otros con muchos cojines, otros de lados, otros boca arriba, otros boca abajo.
Se lo voy a preguntar a Francisco, que nos decía que tiene apnea del sueño. ¿Boca arriba?
De lado, posición fetal. Y vuelta y vuelta, como el buen chuleto. Un rato a un lado, otro rato a otro. No sé el tiempo que me cuesta dormirme, porque la noción del tiempo la tengo, no sé. Me despierto, no sé qué hora es, me vuelvo a dormir, no sé lo que me cuesta. Pero como dormir como cuando era joven, ya imposible.
Es la edad, ¿eh?
Claro.
Doctor Egea, la edad es un sueño que funciona de manera diferente dependiendo de la edad. Y también cuando podemos, o cómo podemos educarnos. Es decir, no sé si se puede educar el sueño cuando tenemos cierta edad, y también hay que empezar en la infancia, por ejemplo, que ahora habrá personas que tienen bebés y que no hay manera de que duerman. A ver cómo lo hacemos. A lo largo de nuestra vida pasamos por diferentes etapas, pero el sueño es fundamental.
Claro, porque el sueño se acomoda, aunque prácticamente oscila muy poco desde la adolescencia a la vejez. Puede haber 15 minutos arriba abajo. Sí que a veces se fragmenta. Conforme vamos a mayores, se fragmenta mucho el sueño. Quizás necesitamos la siesta para complementarlos. No más allá de 20-30 minutos. Porque si no, podría inducir a pensar que igual tienes un problema. Esa señora que dormía 1 hora y media y 7 o 8 horas a la noche, igual tiene un problema de apnea del sueño u otros problemas. Lo cual significa que el sueño cambia, pero su estructura no.
Hay muchos mitos alrededor del sueño. ¿Se ronca más cuando se duerme boca arriba?
Sí, absolutamente. Claro, porque daros cuenta que la lengua, que está en un espacio muy reducido, y el paladar caen hacia atrás y lo obstruyen. Y sobre todo, como tengas mucha campanilla, por decirlo así, metes más ruido, roncas mucho más. Por eso, muchas veces se evita la postura de boca arriba o se alarga el cuello para las personas que tienen apnea del sueño, de una manera evitar esa parada respiratoria, ¿no?
Leía también que hay personas que le da como espasmos cuando están durmiendo, que se mueven mucho.
Sí, pero muchos son espontáneos, lo que se llaman movimiento de piernas, ¿no?
Sí.
Y esos movimientos de piernas pueden ser espontáneos.
Algunos pueden ser como Messi, Sí. En el sueño, quiero decir.
Es que hay problemas asociados como el síndrome de piernas inquietas, el movimiento periódico que se mueve mucho. Otros, la apnea del sueño, cuando uno sale de la apnea, sale con ese ruido o con un movimiento de brazos o castañeteando los dientes o pegando una patada al balón o a la persona que está al lado.
Pues qué suerte tiene la que está al lado.
Ninguno, pero o el que está al lado, porque
no, o el que está
la
al lado,
mitad
claro,
de sí, los sí, hombres sí. roncan y el 36% de las mujeres roncan. Es decir, que es un problema que dobla en los hombres, pero que también tienen las mujeres.
Uh-huh. Es decir, que las mujeres no nos libramos de roncar.
No, y además, en cuanto llega la menopausia, la transformación hormonal os casi iguala con los hombres, ¿no? Por lo tanto, la apnea del sueño en mujeres también es un problema. Es que en todos, en los niños, un niño no debería roncar más de 5 veces por semana, las amígdalas tienen mucho que ver, los hombres no deberían roncar, y si roncan hay que verificar si no es un signo de alarma de apnea, y las mujeres lo mismo.
Uh-huh. Es muy curioso porque tenemos insomnio, lo que vivimos parece ser mejor que nunca, pero tenemos muchos problemas, sobre todo para conciliar el sueño, ¿no? Y nos encontramos primero con esa apnea, pero después con ese insomnio, que son las preocupaciones muchas veces las que no nos dejan, ¿no?, continuar. Y tenemos que tomar pastillas para dormir. Quizás con otro estilo de vida las podríamos evitar.
Jo, mira, os voy a poner un ejemplo que me enseñaron en las tribus no industrializadas de África. Figurar como nosotros dormimos uno o dos personas en un ambiente cerrado, intentando que no haya mucho ruido. Ellos están... igual los 50 de la tribu en una choza, y en esa tribu, esa gente que está durmiendo, pues hay personas mayores que les duele la espalda, que gritan porque les duelen, otras haciendo el amor, otros dando,
sí, sí,
amamantando niños, y afuera está lleno de jaguares, tigres, rinocerontes, y duermen como nosotros. Es decir, que figurar cómo se puede uno culturizar y acostumbrarse a dormir. Lo mismo nosotros.
Es adaptarse al medio.
¿Eh?
Adaptarse al medio.
Adaptarse. Y nosotros, lo que pasa es que cada vez vamos hacia la exquisitez, que es temperatura controlada, sin luz, sin ruidos, porque tenemos ventanas de corruptura de puente térmico. Porque es que no nos damos cuenta, pero estamos cuidando en la forma de dormir, porque inconscientemente sabemos que eso nos va a hacer ser mejores, más felices y menos, con menos problemas en la ancianidad.
Sonaba el teléfono de Francisco, otra vez eran los del pueblo.
Sí, claro, porque él cuando le ha llamado a su mujer, le ha dicho, oye, estoy secuestrado. No le ha creído, pero es verdad que le he secuestrado, porque le he metido un coche y me lo he traído para aquí.
Claro, es que quizás nuestros oyentes, si se han incorporado ahora mismo, que hemos dado la explicación al comienzo, es que el doctor Egea, cuando ha salido de la consulta para venir aquí a Radio Vitoria, se ha encontrado con Francisco y le ha dicho, ¿vienes conmigo? Y lo ha secuestrado directamente y lo ha traído a la radio.
No, le he dicho, soy el jefe. Y entonces, claro, no ha tenido oportunidad de decirme que no. Y le he metido al taxi y le he visto nervioso con el teléfono para llamar a su mujer y decir, oye, que no estoy en la consulta, que no me he ido con nadie.
Es que hay que avisarlo todo, ¿eh? Hay que avisarlo todo, Francisco. Decíamos, proyectos pilotos, los próximos objetivos, ¿cuáles van a ser?
Uno, la democratización. Queremos democratizar lo que es la apnea del sueño en Álava, uh-huh, en el que no solamente estén los médicos de primaria, la especializada, sino a otros colectivos que también se dedican al mundo de la salud, como dentistas, farmacéuticos, nutricionistas, empresas, para que es un proyecto que tenemos en la cabeza, porque queremos, con la tecnología, que es fácil, que las personas que vayan a un sitio de esos, uh-huh, no sintiéndose enfermos y han oído, ahí va, yo ronco, se acerquen más a este diagnóstico, ¿no? Y nosotros tengamos la posibilidad de ayudarles. Lo que llamo la democratización de la apnea del sueño, Álava Cero Apnea, que está toda la unidad de sueño, el doctor Miquel Azpiazu también, y todos estamos preparándolo.
Pues ya nos lo contará los próximos días.
Seguro.
Ahora ya pasan 35 minutos de las 10 de la mañana, nos vamos a despedir. Francisco, por fin, no ha sido tan malo, ¿no? Estabas nerviosísimo,
sí.
Te has puesto como rojo colorado.
Buah, de todos los colores.
Pero bueno, ya está, ya ha pasado.
Sí, bueno, para ti es muy fácil decirlo, estás todos los días aquí.
Verás que bien vas a dormir, verás que bien, ya, te quita la tensión, ¿no?
El de arriba te tenía que escuchar. Sí.
Francisco, muchísimas gracias por estar aquí en la sintonía de Radio Vitoria. Doctor Egea, como siempre, un auténtico placer. Siempre lo pasamos muy bien, ¿eh?
El placer
hablando
es el
del
mío,
sueño, ¿eh?
Porque este es un ambiente muy distendido donde decimos a los ciudadanos cosas que lo pensamos de verdad y que las pensamos de corazón.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Y es que...
Agur, agur.
Agur.
Well, it's your song.